Copia Valladolid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3:20, bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Actualizamos también el mundo del deporte en esta jornada pre-fin de semana, en este viernes día 15 de febrero del año 2013. En la sintonía de deportes en la tarde de COPE con Alberto Cabrejas, que está en el control, rápidamente buscamos los titulares del día. Al final todo apunta a que Omar Ramos va a ocupar la demarcación de medio volante izquierdo en el partido que el próximo domingo a las 7 de la tarde va a enfrentar al Real Valladolid ante el Atlético de Madrid. El resto, con la salvedad de Enrique Sereno, que se pierde el partido por acumulación de amonestaciones, y la consiguiente entrada de Carlos González Peña, los mismos. Es decir, si no hay sorpresas, Dani Hernández, Rukavina, Rueda, Peña, Valenciaga, Álvaro Rubio, Luis Astre, Óscar, Larsson, Omar y Guerra. Ese sería el once inicial con el que Djukic intentará doblegar a un equipo que viene tocado después de su fracaso europeo en el día de ayer. Fracaso absolutamente remontable, porque el Atlético de Madrid está y tiene condiciones para sacar en Rusia un resultado superior al que ayer encajó en el estadio Vicente Calderón. Al final quedó en evidencia una situación estratégica y táctica que hoy también ha analizado para los medios de comunicación de Valladolid Miroslav Djukic. Esa situación no es otra que a la desesperada mandar a tu portero a rematar un saque de esquina. Hoy Djukic, particularmente yo pensé que el partido no iba a pasar más allá del saque de esquina, y sin embargo hubo una jugada en la que anotó el equipo ruso en un contraataque de forma vertiginosa. Hoy Djukic decía, ha querido aclarar que el problema no ha estado en mandar subir a Asenjo a rematar el córner, sino en la forma de defender la siguiente jugada, porque en fútbol, hasta que no pita el árbitro, el partido no acaba. En el baloncesto, todo preparado para que el Blancos de Rueda mañana rinda visita a uno de los colistas de la Liga ACB, Lagunaro San Sebastián, en cancha vasca, y con la intención de dejar al equipo vasco con 3 victorias y sumar la novena en la categoría, con lo cual serían 6 con respecto a la cola de la clasificación. Una distancia no insalvable, pero muy difícil de remontar para los equipos que están por detrás. Y no hay que ir a probar, hay que sumar. Esa es la convicción que tiene Juan Carlos Pastor de cara al partido que mañana va a enfrentar al conjunto del Balonmano Valladolid ante el Ciudad Encantada en Cuenca, en la ciudad de las Casas Colgantes. También mañana habrá doble compromiso en el mundo del rugby. Mañana juegan tanto el Quesos como el Cetransa. Las 3:24, sintonía de deportes en la tarde de COPE. ¡Comenzamos!
La cena de San Valentín para los novios ya está completa. Muchas gracias, pero si quieres acompañarnos, pasa por Restaurante Las Lomas y apúntate. 50 euros por persona y disfrútala junto a nosotros. Este sábado a las 9 de la noche en el Restaurante Las Lomas. Colaboran By InDesign, invitaciones de boda, Viajes Halcón, María Willes, novias y madrinas, Joyería Oscar San Miguel, Jaime Valentín, novios, y Ocra, agencia de seguros y consultoría.
Eilo Motor, concesionario Nissan en Valladolid, cumple su 10º aniversario. Nosotros cumplimos años y tú te llevas el regalo. Por tan solo 7.990 euros tienes un Micra Centa Eilo con aire acondicionado, 6 airbags, ESP, Bluetooth y además GPS TomTom de regalo. Lo que oyes, 7.990 euros, plan PIBE incluido. Solo en Eilo Motor, patrocinador oficial del Real Valladolid.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este domingo a las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto Illera, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Reina Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, cordero castellano, kilo 5,95 euros. En frutería, fresas, bandeja 500 gramos, 1,25 euros bandeja. Y nata pascual, spray 250 gramos, 1,39 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
El Teatro Calderón y Cope Valladolid presenta a El Consorcio en directo. Viernes 15 de marzo a las 9 de la noche, El Consorcio en directo con su nuevo trabajo Noche de Ronda. Casi dos horas de espectáculo, un paseo por la música de nuestra vida. El Consorcio en el Teatro Calderón. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web tcalderón.com. Colaboran Coca-Cola, La Taberna de Fuensaldaña, Restaurante Campo Grande, Mamma Mía, Gastronomía Italiana, Empresa Carrión, concesionario oficial de Volvo en Valladolid y Vidacam, el pienso de Valladolid en Paseo Juan Carlos I 103.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Tres y casi 27 minutos, deportes en la tarde de COPE. Estábamos comentando aquí Alberto Cabrejas y yo, mi técnico de sonido y yo, que qué diferencia con las justicias dependiendo de dónde ejerzan en qué país. Que en Australia, en Sudáfrica, el tal Pistorius, ayer ocurrió lo que ocurrió y hoy ya le están juzgando. Allí sí que no hay lista de espera en los juzgados de su país, parece ser. O eso, o que había un juez libre en ese momento cuando ha llegado, porque si no, no nos lo explicamos. Bueno, vamos a lo que vamos, porque el Atlético de Madrid, esperemos, llegue tocado después de lo que ocurrió ayer en competición europea. Perdió 2-0 en casa, y no es el perder, que puedes perder, es cómo pierdes, cómo te meten el segundo gol y la cara de tonto que se te queda. Lo que pasa es que hoy hay algún, no sé cómo calificarlo, que se ha cebado con Asenjo de una forma inmisericorde, cuando creo que ayer Asenjo no tiene la culpa en ninguno de los dos goles. Más bien sus defensas, que no anduvieron muy listos pensando en que los balones no pueden salir rechazados ni del portero ni de la portería contraria. Pero bueno, esta mañana se ha hablado un poquito de todo en la sesión de entrenamiento del Real Valladolid y también en la rueda de prensa de Djukic, una rueda de prensa que ha ofrecido a última hora de la mañana, y creo que ya vamos adivinando de una forma absolutamente meridiana las intenciones del técnico de cara al partido del próximo domingo, eso sí, a falta de una sesión de entrenamiento. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas.
Bueno, pues al final todo apunta a que las variaciones van a ser poquitas y que todo parece indicar que en el volante izquierdo es donde va a estar la principal novedad, ¿no?
Sí, sí, en el centro de la defensa, porque no está Enrique Sereno sancionado, va a entrar Carlos González Peña con Jesús Rueda, Rucavina y Valenciaga en los laterales, son los cuatro que quedan, por delante van a estar Sastre y Álvaro Rubio, los dos mismos que en el último compromiso, en la derecha repetirá Larsson, en la izquierda es donde se barrunta que va a haber cambio, va a estar Omar Ramos en lugar de Alberto Bueno, y Óscar jugará por dentro esta vez en la media punta para quedar arriba Javi Guerra. La duda que queda ahora es quién va a jugar en portería. Dani Hernández se retira en el último, no se retira, en el último partido de Liga frente al Betis, hay que recordar, tuvo que ser asistido por los médicos después de un golpe en uno de sus dedos. Tuvo una luxación, en el dedo una luxación abierta, por cierto, con lo cual la herida, pues ahí está. Y aparte, bueno, pues esa luxación del dedo. Durante toda la semana no ha podido hacer fútbol, solamente ha estado haciendo rondos, ejercicios con los pies, pero no ha podido parar, que es lo que se le pide a un guardameta. Hoy, de hecho, ha estado al margen del resto de sus compañeros, pero aún así Miroslav Djukic confía que pueda estar el domingo. Yo tengo muchas dudas de que vaya a poder jugar ese encuentro Dani Hernández, porque además tendría que hacerlo con una cédula, y una cédula que dé de paso el colegiado de la contienda, porque antes tendrán que revisarla y será él quien decida si puede o no puede jugar, además del riesgo de tener a un portero con un dedo luxado dentro del terreno de juego. Por eso digo, yo creo que la duda ahora mismo es en la portería, si será Dani Hernández quien esté bajo palos o será Jaime Jiménez.
Pues me estás aclarando a mí un panorama, y el panorama que me estás aclarando es que si Djukic prefiere a Dani Hernández con una luxación en un dedo por delante de Jaime Jiménez, es que ya no hace falta ni que lo diga públicamente, nos lo está diciendo a todos, ¿no?, lo que está pasando, que Jaime con Djukic tiene muy pocas posibilidades de volver a ocupar la portería.
A mí, yo particularmente, y es una opinión, me parecería, y lo digo con el mayor de los respetos, porque tampoco estoy en la piel de Dani Hernández ni en la piel de Miroslav Djukic para saber qué grado de dolor tiene, qué grado de movilidad tiene en ese dedo, pero repito, fue una luxación de dedo abierta, es decir, con herida. no es una broma lo que haya tenido Dani Hernández, pero claro, lo vuelvo a decir, o sea, con el mayor de los respetos, me parecería colocarle de portero titular una decisión tan absurda como la que ayer tomó Cholo Simeone cuando con el 0-1 manda a Sergio Asenjo que se incorpore al ataque a rematar un córner. Habiendo un partido de vuelta por el medio. O sea,
tenía previsto preguntarte por eso, pero ya que te pones y pasamos por aquí el Pisuerga...
No, es que me parecería una decisión descabellada, no sé, lo que hace ayer hecho Simeone, bueno, pues si lo hace Mourinho, habría que escuchar hoy o habría que leer muchísimas crónicas. Yo creo que es una decisión en la cual se quiso cubrir de gloria y al final pues se cubrió de otra cosa, porque evidentemente si le hubiera salido mal, si hubiera salido bien y hubiera marcado Sergio Asenjo, pues todos diríamos que qué valiente es el Cholo Simeone contra un equipo que se había quedado en inferioridad numérica y quería arriesgar para lograr el empate. Pero yo creo que es que son decisiones pues muy arriesgadas, en las cuales tienes mucho más que perder que ganar, porque aunque hubiera anotado Sergio Asenjo, hubiera sido ir con empate, que tampoco es mucha diferencia entre un 0-1 y un 1-1, puede ser una diferencia para algunos abismal, yo creo que no es tanta diferencia en un partido de vuelta, y por eso digo, yo creo que si Miroslav Landrikic opta por poner a un portero lesionado en un partido frente al Atlético de Madrid, en el cual se presupone va a tener bastante trabajo, pues evidentemente, como tú dices, ¿no?, a Jaime Jiménez le estaría diciendo claramente en lo que confía en él. Tampoco tendría mucho sentido las palabras que ha dicho siempre, que él aseguraba que tenía los dos mejores porteros y que con ellos estaba muy tranquilo. Y evidentemente, yo vuelvo a repetir, casi estando lesionado, todavía le puedes colocar como portero suplente, pues si en una contingencia de última hora tuviera que entrar al campo. Pero es que salir ya con un portero lesionado, que en cualquier golpe, imagínate un golpe otra vez en la mano, otra vez en el mismo dedo, le podía provocar a lo mejor otra luxación o algo más grave y tenerse que salir del terreno de juego para que tuviera que entrar Jaime en su lugar, con lo cual estarías perdiendo un cambio. Por eso yo digo, no tengo muy claro quién va a ser el portero el próximo domingo, si va a estar Jaime bajo palos o si va a estar Dani Hernández. La decisión va a ser del técnico, me imagino que primero hablará con el portero, qué tal está y qué tal se encuentra, pero ya digo, durante toda la semana Dani Hernández no ha podido hacer fútbol, no ha podido parar, no ha podido colocarse bajo los palos.
Pues creo que queda absolutamente todo dicho. Un portero utiliza las manos, y en este caso las manos de Dani Hernández no están al 100%, al menos esta semana. Mañana último entrenamiento de la semana, a puerta cerrada, y esperemos que no pase nada, porque se supone que mañana solo trabajan estrategia, ¿no?
No, la estrategia se ha trabajado hoy.
La estrategia, mañana la estrategia secreta.
Sí, no, la táctica en algún tipo de movimiento táctico especial para este partido frente al Atlético de Madrid. Por cierto, ayer hubo entrenamiento, ayer estuvo Patrick Ewer con el resto de sus compañeros, estuvo haciendo carrera continua al margen de ellos. Se ha vuelto a Alemania, otra que tenemos también con Patrick Ewer. Preguntas cuánto es el tiempo de recuperación que le queda y los médicos te dicen que un mes, pero no un mes porque lo digan los médicos, sino un mes porque lo dice el jugador. Y es que te explico, el jugador está siendo tratado en Alemania, ha vuelto otra vez a su país de origen, está siendo tratado allí, y cada vez que viene sin informes médicos, tan solo con lo que les puede contar en medio inglés, medio alemán y un poquito de español, sin saber exactamente qué tipos de tratamientos se le están llevando a cabo, qué tipo de recuperación está haciendo allí, con lo cual, bueno, pues los médicos de Valladolid están un poquito pues a la espera de lo que pueda ocurrir. Será el propio jugador el que diga cuándo puede incorporarse, cuándo no. Ayer sí que es verdad que antes de que acabara el entrenamiento, cuando se retiraba, tuve un momento para hablar con él y me dijo que que en un mes cree que podría estar otra vez a las órdenes de Miroslav Jukić, pero en este caso, si luego vuelve a recaer de la lesión o vuelve a ocurrir algo, sí que a los médicos del Valladolid no se les va a poder decir absolutamente
nada.
Porque es una cosa que hay en contrato, que es lo que hay firmado. Él, ya digo, está haciendo allí su recuperación y sus tratamientos. Nadie sabe exactamente qué es lo que se está llevando a cabo, porque también había otra opción, que es que alguno de los médicos del Real Valladolid, cada vez que se va a Alemania, viajara con él para conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo. Pues tampoco. Con lo cual, pues nada, es el jugador franquicia del Real Valladolid haciendo tratamiento con médicos, eso sí, pero por su cuenta.
Ay, en fin, bueno, el caso es que Ewer cada vez que juega marca goles y el equipo gana, y yo creo que eso está suavizando muchísimo una situación que en cualquier otro caso, e incluso en cualquier otro club, sería una auténtica espoleta que podría hacer estallar granada tras granada. Pero, ya digo, cuando juega el equipo gana y él encima marca goles, con lo cual pues parece que solo atenúa todo. El domingo, 6:30 de la tarde, en el Estadio José Zorrilla, a través del 103.2, ¿de acuerdo?
Ahí estaremos, no me lo voy a perder.
Un abrazo.
Hasta luego, Juan Carlos.
Pues vamos a escuchar precisamente al doctor Pablo Grande, hablar de este tema, de Ewer y de los demás lesionados en el Real Valladolid.
Pues lo que tiene Dani es una luxación en el quinto dedo, que se redujo en el partido para que pudiese continuar. Se le puso un vendaje para inmovilizar esa articulación. se le ha hecho una placa para comprobar que efectivamente no había ninguna lesión asociada a esa luxación, y ahora, pues bueno, la precaución de los primeros días hasta que baje la inflamación, y volverá a entrenar normalmente a partir de mañana con una inmovilización para evitar que lógicamente se vuelva a luxar.
O sea, que podrá jugar.
Sí, si no surge ningún problema extraordinario estos días hasta el partido, sí.
¿Tendrá algún tipo de molestia? ¿Sentirá algún tipo de molestia jugando?
Por la inmovilización, hombre, lo que te digo, en realidad por la inflamación que pueda tener secundaria a la luxación que ha tenido, pero vamos, con la inmovilización que se le va a practicar, pues no tiene por qué tener dolores, más allá de una pequeña molestia, pero totalmente soportable.
¿Y tendrá que jugar con el dedo inmovilizado o podrá jugar con el dedo suelto?
Claro, hay que inmovilizarle, pero como cualquier articulación que pueda estar dañada y que se le hace un vendaje en un momento dado para facilitar la estabilización de esa articulación. No es un, es decir, que es algo rutinario.
¿Sin cédula ni nada?
Sí, 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 claro, por supuesto. Es que, vamos a ver, férulas hay de muchos tipos. Hay férulas rígidas, hay férulas no rígidas, semiblandas, hay mucha variedad o mucha gama de férulas. Nosotros, lógicamente, cuando un jugador tiene que competir, nos tenemos que adaptar a lo que dice la reglamentación y ya sabemos que férulas rígidas pues no puede utilizar.
Sí, es que con la férula que tenía hoy, por ejemplo, decía el jugador que no podría jugar si lo viera el árbitro.
Pues no lo sé. En todo caso, si es, consideráramos que desde el punto de vista médico es la que tiene que utilizar, consultaríamos con el árbitro, como hemos hecho con el caso de Patrick Ever, para ver si la podemos utilizar.
¿Y cómo va evolucionando Ever?
Pues bueno, ha venido con las pruebas médicas que le han practicado allí en Alemania y ahora pues está en la fase de empezar la carrera. Está haciendo series cortitas de carrera y alternando con la marcha, y mañana vuelve para que le sigan practicando parte del tratamiento que le están haciendo allí, y creo que luego volverá aquí pues para continuar con la recuperación.
¿Vuelta más o menos prevista?
Pues por la información que él nos ha trasladado, pues como que se encontraría como prácticamente a la mitad de recuperación. O sea, si lleva, no sé exactamente, son 3 semanas o
casi cuatro,
pues estaría más o menos a la mitad, ¿eh? Contando ya, lógicamente, para vuelta a la competición.
Hablaba el jugador precisamente de eso, ¿no? De un mes más.
Sí, pues próximamente pueden ser los... Luego también todo será como siempre, ¿no? En recuperaciones más largas siempre cabe la posibilidad de poder acortar unas semanitas si las sensaciones son buenas y tal, pero bueno, dado sus antecedentes y lo problemática de la lesión, vamos a decir, lo traumática en este caso, yo creo que no va a ser el caso de acortar plazos.
¿Entendido que se va mañana a Alemania otra vez?
Sí.
O sea, vuelve otra vez a recuperarse allí, sí, en otro tiempo y después
Vuelve. Exacto.
¿Y Mar Valiente cómo va?
Pues Mar Valiente fue revisado ayer por los maxilofaciales, normal, todo todavía con parte de la inflamación del traumatismo de la operación posterior. Y bueno, pues ahora le vamos a diseñar un plan de trabajo físico para que lógicamente él no pierda forma física, porque lo bueno de esta lesión es que él va a poder hacer muchas cosas, salvo que lógicamente tenga un contacto en la cara que le pueda desplazar lógicamente la fractura que tiene reparada. Entonces las primeras 2 semanas va a ser de trabajo físico al principio en el gimnasio, luego ya alternaremos gimnasio con el campo. Y a partir de la 4ª semana, pues cuando valoraremos lo que ya dijimos en su momento, pues de una protección, pues para primero empezar a entrenar, y si vemos si es compatible con la competición, pues cuando ya se pasen esas 4 o 5 semanas que dijimos que era el plazo óseo de maduración de esa lesión, pues intentar competir.
¿Rama se ha retirado del entrenamiento? ¿Qué le pasaba?
Ha notado un pinchacito en un golpeo, le hemos hecho una ecografía y la exploración, y bueno, parece una distensión, no parece una cosa importante, aunque ya sabéis que hay que esperar un poco para estar más seguros 24 horitas, pero en principio mañana a lo mejor tenemos un poquito más de precaución con él, o que apenas entrene, que haga tratamiento, para que el sábado, si se confirman los pronósticos de hoy, que pueda entrenar normal.
¿Las molestias desastre que ayer no entrenó ya está recuperado?
Me falta por revisarle ahora después del entrenamiento porque todavía no me ha dado tiempo, pero vamos, en principio había recuperado bastante bien el otro día. No estaba seguro si había recibido un golpe en el partido o no, eso nos confundía un poco en cuanto al diagnóstico, y sobre todo porque era la zona donde él había tenido la rotura reciente, pero bueno, la recuperación fue muy buena el día de descanso, el día de viaje y el día de descanso, y vamos, según mis noticias creo que ha entrenado normal, y en función de eso pues luego le aplicaríamos esta semana un tratamiento u otro, pero ya a nivel de fisioterapia no creo que tenga problema.
El doctor Pablo Grande, hablando de todos y cada uno de los lesionados que están ahora mismo ocupando plaza de inquilinos en la enfermería del Real Valladolid. 20 minutos para que sean las 4 deportes en la tarde de COPE. Habló Duke esta mañana y lo hizo de todo un poco, no ha escatimado ni ha esquivado ninguno de los temas, y la primera de ellas, directa al corazón, algo que utiliza mucho Dukic, además el corazón, porque habla de desde él. Aunque le hayan quitado la tarjeta a Rukavina, se le ha preguntado que qué opina del nivel del arbitraje en España.
Bueno, pienso que al final se ha hecho justicia, y pero bueno, que el 20 minutos de sufrimiento con uno menos no nos quita a nadie, pero bueno, que por lo menos se han quitado la tarjeta esta y puede jugar Tony, y es, para nosotros es importante porque tendríamos que trastocar mucho para suplir su baja, ¿no? Sí, bueno, que pero en unas situaciones normales, si está sereno, pues en esa demarcación puede actuar Mikel, porque actuó año pasado, o sea que. Pero en esta situación donde estamos sin sereno, y ahí Mikel tienes que utilizar de banda derecha, tendrías que recurrir a posiblemente a Omar o algún otro por la banda izquierda, entonces trastocaría mucho los la baja de Tony, ¿no?
Y la de Dani Hernández, porque una de las grandes preocupaciones es saber si el portero venezolano está o no está preparado y recuperado para jugar el encuentro del domingo.
Dani, pienso que está bien, que va mejorando, el dedo día a día está mejorando, y que pienso que para partido no habrá problemas. Bueno, que si él se sienta bien y sienta cómodo, o sea que no hay ningún problema.
Entramos en el partido de ayer del Atlético de Madrid, esa derrota por 2-0 ante el Rubin Kazan. Así ha valorado no solamente el hecho puntual de la jugada, sino además toda la repercusión que ha podido tener en las últimas horas el segundo gol que el Rubin Kazan conseguía ayer en el Calderón. Si no lo has visto, yo te lo cuento. Con un Atlético de Madrid absolutamente volcado, perdiendo 1-0 en casa, hay una jugada en saque de esquina a favor del Atlético de Madrid. Se tenían que añadir 4 minutos. Iban prácticamente los 4 minutos añadido, y yo creo que el Cholo Simeone pensaba que el partido no iba más allá de esa jugada del saque de esquina, y manda subir a Sergio Asenjo. Sergio Asenjo se incorpora, el córner se saca, queda muerto en la frontal, un jugador del Rubin Kazan sale como alma que lleva el diablo hasta la zona de tres cuartos, mete un patadón arriba donde aparece Orbaiz atraviesa la divisoria perseguido por Sergio Asenjo, que incluso intenta hacerle falta jugándose la expulsión, no llega, y Orbaiz marca a puerta vacía. Bueno, pues esa es la valoración que hace Dukic sobre esa jugada y sobre la decisión de mandar a Asenjo a rematar el córner.
Sí, bueno, pero si llega Asenjo a marcar, todos aplaudiríamos ahora al Cholo, ¿no? Que valiente y todo. Entonces, pienso que la subida de Asenjo no tiene mucho, no es trascendental. Sí que han hecho mal la vigilancia en luego al balón rechazado, que han hecho mal, y ahí es donde radica para mí el mayor error. No lo sé lo que hubiera tomado, pero yo te digo que no es trascendental la decisión de entrenador de mandar al portero. Para mí la trascendental sí que es que han defendido mal, lo han hecho mal vigilancia después de un rechace, ¿no?
El problema no está en mandar subir a Asenjo a rematar, sino en cómo se hace la cobertura después de un rechace del equipo contrario. Aún así, el Atlético de Madrid parece que está en crisis, al menos de resultados.
Han entrado en una racha negativa, pero sigue siendo un equipo que está haciendo cosas extraordinarias. Sigue segundo en la tabla, sigue metido en la Copa del Rey, sigue con posibilidades en Copa de la UEFA, o sea que a muchos nos gustaría estar en esta posición que está Atlético de Madrid, pero nosotros estamos conscientes de que nos vamos a enfrentar a un equipo campeón, un equipo muy bueno, y que tendremos que hacer muy buen partido para si queremos ganarlo o quieran reaccionar, o sea que lecturas hay muchas. Pero la más importante lectura que nosotros vamos a tomar es salir con todo y a salir convencidos de que podemos ganar este partido, ir a por el rival y luego con nuestras premisas, y luego veremos a qué rival encontramos. Nosotros, planteamiento nuestro siempre es sobre nosotros, planteando que nosotros estemos bien y hagamos nuestro partido y Luego ya veremos, porque hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier rival, hemos plantado cara a todo mundo, casa, fuera de casa, o sea que no nos asusta a nadie.
No les asusta absolutamente nadie. Otra pregunta que nos llevamos haciendo muchos durante toda la semana. ¿Por qué Óscar jugó en la izquierda, en el campo del Betis?
El Óscar es un jugador que busca profundidad. Es un jugador que busca la espalda de defensa. Por otro lado, teníamos a Daniel Larsson, que también lo tiene buscando la profundidad. Y Javi Guerra se acerca a traer los centrales. Entonces queríamos otro jugador que busca la espalda un poco, porque Alberto es un jugador que se asocia, pero no es un jugador que va buscando la espalda, buscando profundidad, rupturas. Entonces nosotros a través de Óscar buscábamos esto. Pero el problema del Betis, que el equipo ha hecho en el aspecto defensivo un partido muy bueno, muy serio, muy bien plantado, no hemos tenido el balón. El problema es este, que hemos perdido rápido, no lo hemos tenido, y esto era el problema del partido del Betis. Pero el equipo, normalmente estos partidos que dices que no te salen bien las cosas, pero hay un equipo, hay un bloque que ves, y esto es lo que te salva los partidos, y esto es muy importante. Entonces siempre les estoy diciendo, entonces cuando tienes día salen las cosas muy bien, pero cuando no tienes día hay un equipo, un bloque que dices esto nos saca, salva, y es muy importante. Entonces trabajo del equipo, trabajo en bloque, y el equipo lo ha hecho, ¿no?
Bueno, y además se pudo comprobar que congenian tanto y compatibilizan tan bien en su posición de doble pivote que prácticamente parecen uno solo, para que al final no juegue ni uno ni otro. Hablamos de Rubio y de Sastre, que parece que se estorban.
Sí, bueno, pero los dos jugadores tienen parecidas características y es normal, pero es evidente que nosotros, bueno, vamos buscando e intentando que llegue más Sastre, que busca más llegar, pero bueno, que ellos tienen también sus propias características, y como dicen, la cabra siempre tira al monte, ¿no?
Y más cosas, ¿pasa por su cabeza seguir en Valladolid la próxima temporada? Porque seguro que va a tener ofertas.
No, lo único, pasa la salvación y lo antes posible conseguir 45 puntos, hacer bien las cosas con el Valladolid, y otras cosas ni planteo, ni lo miro, ni me interesan. O sea que yo miro día a día, porque sé que... mira, hace... no sé, dos o tres semanas hablamos se hablaba de un Atlético de Madrid impresionante, y ahora ya estamos dudando, ¿no? Entonces, el fútbol, las cosas cambian cada semana, entonces hay que estar muy metido, muy atento, para que, digamos, las cosas no cambian, y cambian en una semana panorama. Entonces hay que estar muy atento y con lo presente, y no mirar muy lejos en el futuro, porque realmente tú en el fútbol vives de presente cercano, ¿no?
O sea que, si te he visto, no me acuerdo. No nos ha aclarado absolutamente nada. Una de las novedades que se prevé, no la única novedad que se prevé por razones no de sanción, es la presencia de Omar Ramos en el ataque.
Bueno, no, todavía no se sabe. Solo ayer fue un entrenamiento más que dividió los equipos, pero no sé todavía. Si vuelvo, pues intentar seguir como hasta ahora, como el último partido, que las cosas me salieron un poco mejor, y bueno, seguir así.
¿Te sorprendió quedarte fuera en el último partido?
No, la verdad que no venía haciendo unos buenos partidos atrás, y es normal que el míster haya decidido cambiarme. No estaba haciendo las cosas del todo bien como venía haciendo los partidos anteriores, y el último no me salió muy bien, y sí me sorprendió que me cambiara, pero era normal también, porque no estaba muy bien.
Pero contra Betis sí que se te vio el rato que estuviste, que volvías a ser tú.
Sí, contra Betis las cosas me salieron mejor el rato que jugué, y yo te digo, contento, intentar seguir como es el último partido, intentar hacer las cosas bien y ayudar al equipo en todo lo que pueda.
¿Has hablado del Atleti?
No, aún no hemos hablado. Mañana sí creo que tenemos vídeo, pero todavía no No hemos hablado nada de contrario.
¿Qué idea tienes? ¿Qué idea de partido tienes? ¿Pasa por tu cabeza?
Bueno, un partido difícil. Ellos fuera no están del todo bien y vienen de perder un partido. Y ya te digo que es complicado intentar pues hacerlo bien como hasta ahora en casa, que las cosas están saliendo bien. Ellos tienen un partido importante, a ver si vienen un poco cansados y bueno, ya te digo, seguir como hasta ahora en casa, que las cosas están saliendo bien, intentar pues apretarles arriba y aprovechar nuestras oportunidades.
¿Cómo se lleva eso de no tener tanta continuidad, ¿no? Porque al final no, sí que enganchas varios partidos seguidos jugando, pero después igual te quedas uno o dos fuera. Tú mismo dices que no te encuentras en alguna, casi siempre sueles decir tú, ¿no?, que no estás en buen momento, no sé cuándo te quita.
Sí, solo he estado todo fuera, todo lo demás he jugado titular. Y bueno, sí, los dos últimos partidos que jugué en Levante y el de aquí no me acuerdo de quién fue, no me salieron del todo bien, no me encontraba bien y no me salían muy bien las cosas y digo, por eso el míster me ha cambiado, creo yo, y nada, intentar seguir como los partidos al principio, que estaba mucho mejor, intentar mejorar día a día e intentar pues seguir en el 11, que es lo que yo quiero.
¿Físicamente cómo estás?
Bien, es verdad que a veces me cuesta un poco al final del partido, pero físicamente estoy bien. Hay veces, perdón, que a veces me cuesta un poco al final, pero bien, físicamente me encuentro bien.
Por la dinámica de resultados que lleva el Atlético, que no gana fuera de casa desde noviembre cuando lo hizo en Granada, y el hecho de que tenga que jugar hoy partido de Europa League, ¿le has bajado, le has visto en los últimos compromisos que haya pegado un bajón físico?
No, yo físicamente la verdad que está muy bien, presiona muy arriba y casi todo el partido está bastante bien. Ya digo, es verdad que fuera le están saliendo las cosas, no le están saliendo del todo bien. En casa no han perdido un partido todavía y es un equipo muy bueno, muy grande, por eso está donde está y va a ser un partido difícil para nosotros. Pero ya digo, intentar hacer las cosas bien como lo estamos haciendo hasta ahora, fuera, dentro de casa y seguir así que la dinámica es buena.
El otro día decía Jukic que el partido de Sevilla había sido el peor de la temporada. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, no sé si el peor, pero es verdad que no nos salieron las cosas. Casi no tiramos ni a puerta. Casi todo el partido estuvimos defendiendo y aún así, sin jugar bien, logramos un punto importante. Y cuando hacemos las cosas bien, casi siempre logramos meter gol. Y es verdad que en este partido no fue así, pero aún así, jugando mal, creo yo, sacamos un punto importante.
Nos quedan 7 minutos para que sean las 4 en punto de la tarde, recta final, una pausa y seguimos.
Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
El Teatro Calderón y Cope Valladolid presenta a El Consorcio en directo. Viernes 15 de marzo a las 9 de la noche, El Consorcio en directo con su nuevo trabajo Noche de Ronda. Casi 2 horas de espectáculo, un paseo por la música de nuestra vida. El Consorcio en el Teatro Calderón. Entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web tcalderón.com. Colaboran Coca-Cola, La Taberna de Fuensaldaña, Restaurante Campo Grande, Mamma Mía, Gastronomía Italiana, Empresa Carrión, concesionario oficial de Volvo en Valladolid y Vidacam, el pienso de Valladolid en Paseo Juan Carlos I 103.
La primera división se juega en el 103.2 FM. Este domingo a las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Atlético de Madrid, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 103.2 FM. Colaboran Almacenes Minguel e Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Rincón de Carlos, Redimar, Tecnaire, Cerveza Milana, Tinto Illera, Bar La Sepia, Mubesa, único concesionario oficial Mercedes-Benz, Restaurante Jero, Betfair.es, Neumáticos Nieto y Comercial Ulsa. Todo el deporte en el 103.2 FM.
Eilo Motor, concesionario Nissan en Valladolid, cumple su 10º aniversario. Nosotros cumplimos años y tú te llevas el regalo. Por tan solo 7.990 euros tienes un Micra Centa Eilo con aire acondicionado, 6 airbags, ESP, Bluetooth y además GPS TomTom de regalo. Lo que oyes, 7.990 euros plan PIBE incluido. Solo en Eilo Motor, patrocinador oficial del Real Valladolid.
Las oportunidades para hoy son:
en carnicería, cordero castellano, kilo 5,95 euros. En frutería, fresas, bandeja 500 gramos, 1,25 euros bandeja. Y nata pascual, spray 250 gramos, 1,39 euros.
Solo hoy y solo en Gadis.
La cena de San Valentín para los novios ya está completa. Muchas gracias, pero si quieres acompañarnos, pasa por Restaurante Las Lomas y apúntate, 50 euros por persona, y disfrútala junto a nosotros. Este sábado a las 9 de la noche en el Restaurante Las Lomas. Colaboran by Stephanie, decoración de interiores, Miguel Pereda, fotógrafo, Select Car, alquiler de coches, centro de belleza, peluquería People, viajes Halcón, restaurante Casa Rural El Agapio en Olivares de Duero y Parsing Detalles de Boda.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Hablamos de baloncesto porque el Blancos de Roda se mide al Aragón, al Lagunaro, el próximo sábado mañana a las 7:15 de la tarde. Un recuerdo muy especial de Roberto González, técnico vallisoletano, porque regresa a la cancha donde debutó como entrenador.
Es que, bueno, vienen recuerdos de hace un año más o menos, ¿no? Y sí que son distintos por ser la primera vez y se recuerda de una manera especial. Sí, también la situación nuestra y la situación del equipo es muy diferente a la del año pasado, cierto es.
Partido muy importante, no solo por la posible victoria, sino también por recuperar el average.
Es muy importante, ¿no? Para nosotros es tan importante como para ellos. Toda la importancia que estén dando en San Sebastián ahora mismo al partido se la damos nosotros. Toda la concentración que tengan que tener ellos que van a tener en ese partido la tenemos que tener nosotros tanto como ellos, porque es la única manera de poder ganar allí. No podemos decir, bueno, para ellos es muy importante, para nosotros un poco menos. No, para nosotros tan importante como para ellos. Luego ya veremos cómo va, ¿no? Pero así lo afrontamos. Nosotros estamos pensando en ganar. Con eso ya está todo dicho. Luego si vamos perdiendo ya pensaremos en otras cosas, pero lo primero es pensar en ganar.
¿Cómo le ha sentado a Roberto González y a su equipo el parón? ¿Recupera algún jugador gracias a él?
Los jugadores han venido bien. Hemos entrenado bien y la gente está... Pues como cuando llevas muchos días haciendo una cosa y te dan un respiro y luego vuelves con otra energía, pues así hemos venido. Luego los parones de Copa no sabemos cómo van a resultar para los equipos, ¿no? Hay veces que hay equipos que están jugando bien y el parón le sienta fatal y hay otros que les viene bien. Pero nosotros necesitábamos ese descanso y por eso lo hemos hecho y esperemos que sea para bien. Los lesionados, pues Edgar Sosa no va a viajar y David Navarro sí que va a viajar. Ha estado entrenando un ritmo todavía un poco más lento, pero bastante bien para el tiempo que ha estado parado y yo espero que pueda jugar algún minuto el San Sebastián.
Más cosas, el rival, el Lagunaro, ¿cómo se presenta el partido ante el equipo vasco?
Bueno, el Lagunaro ha tenido bastantes momentos peores que ahora, ¿no? Lleva una racha buena de juego, ha estado a punto de ganar los últimos partidos, el partido contra Estudiantes, el partido en Unicaja, y se han reforzado los refuerzos de Finley y de Paunis, les ha dado calidad, ya tenían, les da más calidad, pero sobre todo les da equilibrio. Y ahora mismo creo que están en un buen momento de juego, sobre todo.
Y escuchamos también a Juan Carlos Pastor, que dice que hay que sumar, sea como sea, en el partido de Cuenca.
Hay que sumar, que cambiarán mucho las cosas desde el aspecto anímico en cuanto sumemos. Que hemos hecho verdaderos buenos entrenamientos. Ayer muy bueno, pero que donde se produce, donde hay resultados, ¿no? Entonces hablamos en cuanto a productividad y rendimiento, no vale hacerlo un jueves, un martes, un lunes. Hay que hacerlo un sábado. Hay que producir los sábados, o los domingos, o los miércoles, cuando te toque jugar el día de partido. Puedes entrenar muy bien, sí está claro que si no entrenas bien, no vas a jugar bien. Pero, ¿estamos entrenando mal? No, estamos entrenando bien, sí. Pero no me vale de nada si no lo hacemos mañana. Es decir, quiero ver lo de ayer, mañana, delante de otro equipo, competir, pegarnos, luchar, eso, mañana. Y que es muy importante empezar a sumar.
Bueno, pues ya estamos llegando al final. Nos queda exactamente un minuto para llegar a las 4 de la tarde. Además, recuerda que los dos equipos de rugby también juegan mañana, tanto el Cetransa El Salvador como el conjunto del BRAC Quesos Entre Pinares, intentando no perder la estela de lo conseguido. El BRAC recibirá mañana a la 1 de la tarde al Rugby Atlético de Madrid, mientras que mañana a las 4:30 el Cetransa visitará la cancha del Hernani. Eso es todo, nos vamos, dejamos la mejor información ahora mismo en manos de Ramón García y su equipo, el de la tarde de COPE. Hasta luego.